Vamos a la presentación de la entrevista. Tal cual informó La Diaria la semana pasada, en la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, se resolvió homenajear en el mes de septiembre a algunos de sus artistas correligionarios. Según se manejó en el encuentro, cuando se habla de la historia del partido suelen subrayarse los aspectos institucionales y generalmente queda de lado la influencia cultural y deportiva que este ha tenido en la vida del país. Pedro Figari, José Enrique Rodó, Horacio Quiroga y parece que hasta Carlos Gardel son algunos de los célebres nombres que simpatizaron con el partido de don Pepe Valle. Esta tarde les proponemos conversar con el politólogo Ernesto Castellano, prosecretario del acervo histórico del Partido Colorado, para repasar parte del legado cultural que los de la calle Martínez Trueba han aportado al país. ¿Qué tal, Castellano? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar en este programa y poder compartir algo de lo que me vas a plantear con la audiencia del espectador.
Es secretario de Marta Montaner, ¿no?
Soy prosecretario de acervo histórico del Comité Ejecutivo Nacional y soy secretario de la diputada Marta Montaner, actualmente secretaria general del partido.
Exactamente, porque venimos hablando sobre el tema de los partidos políticos y el rescate de los correligionarios en ambientes artísticos, ¿no? Ni que hablar que el Frente Amplio hoy casi que culturalmente es hegemónico, ¿no? Tiene muchos simpatizantes en actividad que se pronuncian públicamente
en diferentes artes.
En diferentes artes a favor del Frente Amplio. El Partido Nacional parece que va rumbo a eso, a rescatar algunas figuras, por lo menos documentar. Se habló recientemente de documentar la historia de Wilson. Y bueno, ahora el otro día hablamos con Marta Montaner, quien, yo no sé si antes se había mencionado la historia de que Carlos Gardel efectivamente se había pronunciado como partidario del Partido Colorado, ¿no? Que tenía un afiche de Gabriel Terra en su bulín en Nueva York y decía, este es mi presidente. Y nunca quedó muy claro si es porque este es mi presidente actual o este es mi presidente porque es del Partido Colorado, ¿no?
Yo vuelvo a decir lo mismo. Esa es la mejor demostración en este caso que Gardel era uruguayo.
Claro.
Después habría que ver si era colorado, era blanco o era el Partido Socialista, pero...
Sobre esa historia en particular, sobre el Gardel colorado, no sé si se había hecho énfasis antes o aparece recién ahora.
Mirá, dos temas. La Prosecretaría de Acervo Histórico, en la cual estoy desde el 2010, cuando era secretario general Pedro Bordaberry, el esfuerzo es recuperar personajes, hechos históricos, conductas, pensamientos de hombres que hicieron grande al país. Algunos directamente en la actividad política y otros en actividades no directamente políticas, pero simpatizantes. A eso es lo que nos abocamos con diferentes eventos que venimos realizando desde el 2010 para acá. En el 2010 llevamos adelante lo de los 25 años de democracia. En el 2011 estuvimos en el marco del Bicentenario homenajeando a Frutuoso Rivera. Y este año estamos llevando adelante dos actividades. Una, que fue un homenaje a Matilde Pacheco, la señora de Valle Ordóñez. Para decirlo más claro, estuvimos recordando la historia de un gran amor, el de Valle Ordóñez y Matilde, y vamos el 3 de septiembre a realizar una jornada cultural, cultura y educación en el Uruguay, una reflexión al respecto de ello en Uruguay presente, y vamos a evocar en ese sentido, no a nuestros correligionarios, sino a quienes hicieron grande a este país desde el punto de vista cultural. Que Gardel era colorado, el 24... de junio, él fallece. El 26, el diario El Pueblo de Montevideo publica, o sea, dos días después del segundo día de cobertura de su fallecimiento, una anécdota importante, donde se cuenta, después de sus grandes éxitos en Europa, lo digo porque tengo el diario, el original, y lo manejé en la prensa en su momento, y de ahí ha salido. La anécdota es el recuerdo de que cuando se lo visita Gardel en Nueva York, todo el mundo sorprende la foto de un cuadro con un hombre ahí y se le pregunta quién es. Hasta que un día un amigo le dice quién es.
Es Lepera este, ¿no?
¿Quién es?
Es tu novio.
Lepera, los guitarristas no eran porque todos pasaban por ahí, estaban presentes y no se parecía. Se ve que algún gringo preguntó y él dijo, ese es mi gran presidente, el doctor Gabriel Terra. Así que me parece que era uruguayo, por supuesto que de Tacuarembó, y simpatizante colorado. Y cada día canta mejor.
No, bueno, igual queda la duda, ¿no? Ese es mi gran presidente.
Bueno, consígame un blanco o un frentista que diga que era su gran presidente.
Yo creo que dijo gran porque había dado un golpe de Estado.
¿viste?
Dijo gran presidente.
Ahí va.
Era una ironía ahí.
Claro, habría que ver si lo dijo cuando estaba en el periodo constitucional, porque gana las elecciones, incluso por el vallismo. Y además hay una gran injusticia, o sea, el vallismo y los vallistas condenamos la ruptura de las instituciones siempre, y la que él incurrió. Pero ahí hay una gran injusticia histórica. Todo el mundo recuerda a Terra, y nadie recuerda que Luis Alberto Herrera fue quien compartió ese gobierno. Lo apoyó y compartió.
Pero no, entonces, no era el presidente, ¿no?
No, no, ocupó la mitad del Senado, que es producto de ese golpe. Nada más que eso. Cogobernó con Terra. Pero son esos hechos que a veces parecen injustos, ¿no? Cuando no se cuenta la historia completa.
Decir que tienen que compartir responsabilidades por igual.
Exactamente.
Más allá de que uno era el presidente, ¿no?
Por el principal responsabilidad. Eso sí. No cabe ninguna. Y más para nosotros los vallistas nos dolió más, porque era alguien que venía del vallismo.
Uh-huh. Vallistas, entonces también Quiroga se manifestó públicamente.
Horacio Quiroga tiene cartas donde él fue cónsul uruguayo, tiene cartas donde se manifiesta: me gustaría estar ahí apoyando a Pepe. Era muy amigo de Domingo Arena, de Baltasar Brum, por la relación del Salto.
Uh-huh. Que Figari, bueno, ni que hablar.
Figari ya es público y notorio. Sí. Me estás preguntando entonces quiénes son
referentes. No, porque todos estos estoy leyendo, estamos hablando de 70 años para atrás, ¿no?
Bueno, Onetti. Onetti dedicó, novelas a su amigo Luis Valle. Y cuando en los últimos años que él estaba incluso exiliado, recordaba a Luis Valle y recordaba el vallismo y se expresaba a favor, y su relación muy cercana con Julio Mario Sanguinetti, ¿no?
De las generaciones del 60, por ejemplo.
Sí.
Artistas de los 60, que se proyectaron en los 60. ¿A quién me puede mencionar?
¿Artistas que se proyectaron?
Sí. Referentes
culturales
más allá. Vamos a Maggi también, pero nos vamos también 60, 70 años para atrás. Digo por esto
que
el partido obviamente está tratando de recuperar figuras prominentes de la cultura.
Mira,
pero capaz que no hubo un recambio.
Bueno, mirá, los principales. Mirá, hoy nomás Ricardo Pascale es una figura notoria con militancia política. Habría que preguntarle a Pablo Echugarri en la parte también a ver qué es, no sé. Seguramente alguna vez habrá votado al hermano.
Si nombramos a tres, te la sigo, Ernesto.
Sí, bueno, Susana Cabrera, la escritora que ha escrito Los Secretos del Coronel, Las Esclavas del Rincón. Santiago Chalar no falleció hace mucho. ¿Quién más acá? Tenemos a Wenceslao Varela.
Bien.
Justamente te iba a decir, creo que los porque hay un tema, ¿no?, con el acervo de
pero una aclaración
histórico del Partido Colorado respecto, ya te dejo hacer la aclaración. Sí. No, hace la aclaración antes.
No, que lo que hay que entender, que los colorados, que somos un partido de tradición liberal, no somos de utilizar ni el Estado y menos la producción artística para hacer política. Santiago Chalar, que fue candidato a diputado por el Partido Colorado, muchas veces le dijeron: ¿por qué no nos haces una canción partidaria? Y él decía: no, yo hago arte para todos. Eso es una diferencia notoria. Creo que
pero rima votos, ¿no? Vamos a mentirnos, ¿no? O sea,
¿qué rima votos?
Un referente cultural
exprese su adhesión, sí, a un partido
pero
político.
Yo prefiero que exprese que realice al máximo su expresión cultural a caer en que se dedique a ser un instrumento de arrimar votos. Uh-huh. Yo prefiero eso, prefiero al artista que se exprese pleno. Miren, por ejemplo, cómo a veces ha caído en castigos de todos lados un hombre como Jaime Ross, que no es de mi partido, pero que ha sido un tipo independiente, lo que le ha costado a veces.
Uh-huh. Yo a donde iba es... está claro, todos queremos disfrutar a los artistas haciendo lo que hacen, ¿no? Arte. Después cada uno puede expresarse de la manera que quiera, ¿no?, en democracia, en libertad, y adherir a un proyecto político o a lo que sea. Me pregunto si a la hora de rescatar, conservar el acervo histórico, pero también proyectarse desde ahora, ¿no?, en la actualidad, si el Partido Colorado hace un balance y dice: a ver, estamos hablando de figuras referentes de la cultura, pero que ya tiene 70 años, por eso, o tiene más de 70 años, o Tú nombraste algo,
a varios que tienen bastante menos de
70. Algunos, pero yo estaba pensando, bueno, Chalar sí es un referente, pero bueno, Chalar también.
Pues el Lau Varela es habrá uno. Muerto hace, ¿cuánto? ¿15 años? ¿10?
Pero no son gente joven, no es gente no. Que tenga 30, 40 años, que vayan a ser los referentes culturales que se vayan a proyectar hacia el futuro. Entonces, en un momento, el Partido Colorado, y a ver, esto se puede entrar en un debate largo, digo, pero...
Totalmente.
En un momento, el Partido Colorado, estamos hablando de muchísimos referentes que hacían adhesión a un partido que era un partido hegemónico, que era un partido de vanguardia, cuyas ideas se lo veía como un partido del progreso, ¿no? Y que estaba a la avanzada de una cantidad de cosas. Después, la izquierda logró de alguna manera, con ese enfoque de Gramsci, ¿no? Decir, bueno, hay que buscar en las universidades, hay que buscar al público universitario, hay que buscar en las artes, lograr adhesión en el ámbito cultural de una manera contundente. Y el Partido Colorado, cuando piensa, bueno, a ver, ¿por qué no tenemos referentes tan claros? Analiza ese hecho, decir, bueno, capaz que tampoco somos un partido que estamos representando valores que son conservadores, estamos representando valores que ya están lejos del ámbito artístico. ¿Cuál es el balance o la
crítica? Se perdió la sintonía.
Claro, se generan discusiones, se junta Castellano con otro más, con Montaner, no sé qué, y se empiezan a hablar de esto y la conversación fluye.
Para ser claro, el Partido Colorado no se ha dedicado a debatir esto. Lo que sí tenemos la sensibilidad política, lo ha tenido la máxima autoridad, de que es necesario reivindicar a aquellos grandes hombres y mujeres que marcaron un legado, que hicieron a ese gran país, a una gran república. Cuando perdimos, de alguna forma, la presencia en algunos ámbitos, bueno, los resultados están hoy a la vista. La educación es un sistema, la educación pública, en lugar de ser un instrumento de movilidad social ascendente, es un instrumento de que la gente pobre esté condenada a la pobreza. Esos son los resultados permanentes. Ese es el resultado de la pérdida, o tal vez de la incorporación de otro tipo de visión con respecto a qué se hace con el arte, la cultura, como puede haber sido lo que pasó en los 60, que hoy se expresa así, y ese es el resultado. El Partido Colorado lo que tiene es una importante búsqueda de sus raíces para actualizar, porque cuando uno repasa la historia del Partido Colorado y de sus principales hombres de la cultura, de directamente de la política, siempre estuvieron pensando en tres o cuatro elementos que no tienen tiempo,
pero no es hacer
de los uruguayos hombres del mundo.
Pero no es un poco como hablar todo el tiempo de Maracaná, es decir... está todo bien con Figari, con Rodó,
pero
fueron grandes referentes y colaboraron en la construcción de la identidad uruguaya.
Con ese concepto, ¿para qué hablar de democracia? Que tiene miles de años, nació en Grecia.
Para hablar de democracia, lo que nosotros buscamos ahora es personas que en la actualidad... sean sinónimo de militancia democrática. Entonces, el Partido Colorado ha perdido lugar en los sindicatos, ¿no? Ha perdido lugar
en la
universidad, ha perdido lugar en el ambiente artístico. Y tú recién decías, bueno, mirá la consecuencia de esto, la educación falla. No.
Pero... vamos a aclarar, despacio. Los sindicatos, el Partido Colorado jamás, ni siquiera cuando tuvo gran presencia electoral, pretendió coparlos. Nosotros siempre respetamos la independencia de los sindicatos con respecto al Badín. No los quisimos, fue una opción. ¿Por qué? Por nuestra tradición liberal. Lo mismo pasó con la universidad. No se pretendió nunca cooptar. Lo que sí hubo fue una presencia importante en ámbitos culturales, producto de qué? De que se desarrollaron diferentes instrumentos institucionales que lo fomentaron. Este país no tenía clases medias. Cuando uno escucha hablar a alguna gente de la intelectualidad, de lo que se dice izquierda en Uruguay, habla del vallismo clase media. La clase media no existía cuando llegó Valle al poder. Valle crea la clase media, continuando las políticas de la educación de Varela hacia la secundaria, extendiendo el país, y ahí logra la movilidad ascendente de nuevos sectores sociales. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera la aparición de niveles sociales, culturales, de nivel como fueron la generación de los 30, de los 40, de los 50.
Castellano, pero...
Honesto es un ejemplo clarito.
La táctica de no injerencia en los sindicatos, en la universidad, mismo en tratar de seducir a ciertas ramas de la cultura, ¿no devino en la debacle del Partido Colorado, en la pérdida continua de votantes?
Pero hay principios
¿No es hora capaz que de cambiar la estrategia? Es lo que digo yo.
No, nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo, sí, para demostrar nuestra sensibilidad mayor a esos temas, porque muchas veces compañeros que estuvieron en esos temas no fueron apoyados en su actividad. ¿Cómo es posible que Garibaldi, el héroe de la libertad en el mundo, con todo el general del Ejército Colorado, no, en este país jamás hizo una película de él? Tuvimos que muchos uruguayos se enteraron de él por una novela en la televisión brasilera. Hubo un respeto, que eso es, esa es nuestra tradición. Nosotros no vamos a usar el Estado para promocionar a colorados en la cultura. Si volvemos al Estado, no lo vamos a hacer, no lo hicimos antes y no lo vamos a hacer.
Pero eso es usar el Estado.
Mira, te lo doy un ejemplo.
En la tradición liberal,
te lo doy un,
¿no?,
ejemplo, te doy un ejemplo claro. En la Universidad, en la Biblioteca Nacional, salió un libro dedicado al tema de los charrúas, que es un libro que pagó la sociedad uruguaya con dineros públicos a través del presupuesto en la Biblioteca Nacional para que un tal Pizerno, psicólogo, se dedicara a escribir un libro de historia con respecto a ese tema, con una serie de infundios contra el fundador del Partido Colorado, Rivera. El Estado uruguayo, un Estado que respete a la población, un Estado liberal, tiene dos formas de hacer eso. Llama a un concurso abierto para que se presenten varias, las personas que quieran, y de los que se presentan, con un tribunal de nivel, se elige un premiado y se le da la publicación. O se publican varias versiones, como hacen los franceses. Lo que no puede pasar es que la Biblioteca Nacional publique un libro sin pasar por la posibilidad de escuchar otras voces. Eso es direccionar los dineros públicos. Eso pasó no en esta gestión, en la anterior gestión frente al presidente de la Biblioteca Nacional.
Eso quizás es un extremo, ¿no? Pero lo decide apuntalar a las referentes culturales en la actividad, que sí, ustedes sepan que son, están afines al Partido Colorado, pero que no han salido del closet, ¿no? Que no se han animado a decirlo públicamente. ¿No es momento de seducirlos de alguna forma? Si es que hay. O capaz, bueno, que, capaz que en realidad, capaz que el Partido Colorado no tiene muchos referentes a los cuales apelar.
Nosotros lo que tenemos es, en lo modesto que estamos haciendo, es reivindicar a aquellos que aquellos que hicieron grande este país con valores que antes, hoy y mañana son importantes. La calidad, la exigencia respecto al otro, la exigencia de que el trabajo rinde, que la calidad es algo para buscar, que tramite Rodó, es un mensaje antes, hoy y mañana importante. Que es bueno ser honesto, que es bueno transmitir los valores de que al amigo y al compañero de clase hay que ayudarlo y no ventajearlo. Son los valores que, yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero que llegamos a ver en algunos libros de nuestros padres, porque se transmitían esos valores. Hoy uno toma un libro de cualquier, de secundaria, de escuela, y analízanlo. La transmisión de valores no está presente, más allá de otras críticas posibles. Lo que nosotros aspiramos con estas actividades que desarrollamos es mostrar que en más de 170 años este partido, durante largo tiempo, con sus errores por supuesto, pero con sus grandes aciertos, llevó adelante una actividad de construcción de la República donde el imperativo institucional y el del desarrollo social fue nuestro pilar fundamental, y eso se expresó en gente formidable. Cuando uno habla, por ejemplo, hace poco todos recordamos, y la secretaria general del partido fue quien habló, homenajeó a Julio Castro por su vil asesinato. Una de las personas que formó parte con él de la generación que luchó por la educación rural fue la maestra Elsa Fernández de Borges. Nadie sabe quién es. Escribió novelas en la época denunciando la injusticia en los 40, y Julio Castro escribía en marcha paralelamente, y cuando hace sus misiones pedagógicas en Caraguatá, es ella la que comparte con eso, esas actividades. Pero, claro, los colorados no vemos en la actividad del servicio público la necesidad de marcarlo como que estamos haciendo una actividad partidaria. Ahí hay un caso notorio, así hay muchos. Uh-huh. El primer fil uruguayo importante fue Almas de la Costa. ¿Quién fue su director y que puso, la financió el director? El doctor Juan Ángel Borges, doctor en medicina, esposo de Elsa Fernández, fue dirigente político importante de la época en Tacuarembó. Y así hay muchos. Por ejemplo, ahora vean lo importante. Susana Cabrera de Menéndez, novelista de Tacuarembó, sacó un libro, Las esclavas del rincón. Usted ahí rescatando un mensaje muy importante, que es cuando unas esclavas matan a su dueña, su propietaria, por el maltrato que le hacían a la Ciudad Vieja, en lo que hoy era es la Casa Rivera. Y ahí hay el Lucas, en aquel momento, el que la defiende, hace un alegato contra la esclavitud. Lo hace siendo una época donde la esclavitud todavía imperaba. Bueno, el rescate de los valores contra la esclavitud que están en ese alegato, que es un hecho histórico, se transmite a través de una novela. Así como se transmite la búsqueda de la justicia, de una educación de calidad para todos, por ejemplo, en esas novelas de Elsa Fernández de Borges. Nosotros nos interesa transmitir que el Partido Colorado, y de alguna forma de transmitir, reconocer y recordarlos, porque hay mucha gente que hizo mucho por los uruguayos.
Está claro, y sobre todo porque, bueno, porque se trata del acervo histórico, ¿no? Pero yo, claro, quería volver a esa pregunta, ¿no? Si en el repaso del acervo histórico no les viene la inquietud de decir, y bueno, ¿y cuáles son los referentes culturales hoy? ¿Los tenemos que ir a buscar? ¿Tenemos que preocuparnos por eso? Y le transfiero la última pregunta, ¿no? Porque aparte tenemos que ir cerrando por un tema de hora. ¿Para usted cuál es el intelectual vivo, ¿no? El intelectual vivo... que sea el referente más notorio del Partido Colorado.
¿Uruguayo?
Y sí.
¿Argentino del Partido Colorado? ¿Paraguayo capaz del Partido Colorado? Pero...
Los dos expresidentes uruguayos, el doctor Sanguinetti y el doctor Valle, sin ninguna duda son referentes intelectuales del partido. Si vamos a mirar un poco más... el premio Nobel de Literatura Vargas Llosa estuvo en la Casa del Partido Colorado hace unos 15 años. Tuve el gusto de estar con él ahí. 20 años.
¿Quiere decir que es el intelectual?
No,
digo,
no. Peruano. En cualquier momento lo sumo a la lista.
Bueno, pero eso habla de que estamos rescatando de cualquier lado.
Dice muchas cosas, ¿no?
No, no, eso habla de que el Partido Colorado es una tradición de siempre mirar al mundo entero y pensar con cabeza propia. Y tener una visión de que los uruguayos, el desafío es convertirlos en ciudadanos del mundo.
Está muy bien.
Castellano, una situación límite que le hacemos a todos los entrevistados.
La que usted quiera.
Elija, ¿la 1 o la 2?
No, la que usted prefiera.
Bueno, voy con la 2. ¿La 1? Bueno, voy con la 1, perfecto. Me hacen del otro lado que vaya con la 1. La tengo acá, la 1.
Hacele caso al autor de la
situación. Sí, claro que sí.
Y usted...
Imagínese esta situación, ¿no?
¿Cómo no?
Un día se levanta a la mañana y se da cuenta que su cama ya no es su cama, sino que se ha transformado en un catre. De hecho, su casa ya no es su casa, sino que se parece bastante a una toldería. No conoce al gauchaje que lo rodea, excepto por un rostro que le resulta bastante familiar. Pronto se da cuenta que, por razones absolutamente incomprensibles para su capacidad de entendimiento, ha viajado en el tiempo. Está en los primeros días de vida del Uruguay. El hombre que le parecía conocido no es otro que el presidente de la República, Fructuoso Rivera, y usted es uno de sus leales soldados. Como sabe que de contar la verdad lo tomarían por loco, intenta acostumbrarse a la situación y pasar desapercibido. Sin embargo, el destino le juega una carta tramposa que lo pone ante un difícil desenlace. Nos encontramos en abril de 1831 y se da cuenta que Rivera está a punto de liderar el acontecimiento que hoy conocemos como la Matanza de Salsipuedes. Usted, sin pensarlo, toma el caudillo de los hombros y decide hablarle. ¿Qué le dice?
Le voy
a dar tres opciones. Si quiere, usted después da la suya también. A. Le dice: Fructuoso, mi amigo, no sabe lo que hace. Esta gente son seres humanos como usted y yo. No merecen ser asesinados, a riesgo de que sea usted incluido en el lote de la matanza. B. Le dice: Fructuoso, mi amigo, con esto arruinará su currículum. Esto no es políticamente correcto, a riesgo de que Rivera, sin saber lo que es un currículum o la corrección política, lo incluye usted en el lote de la matanza. Y C. le dice: Fructuoso, mi amigo, páseme una pistola que no me quiero perder este baño de sangre, a riesgo de salpicarse justamente con sangre de indio.
4.
¿Cuál sería la 4?
Caudillo, como siempre nos tocan las difíciles. Como siempre, nosotros estamos por los más humildes. Usted quede tranquilo, yo lo acompaño. Vamos a reprimir a este pequeño grupito, que no es la etnia charrúa, que están haciendo malones, están saqueando, y lo ordena el Parlamento de este país, de la República. Pero quede claro, muchos enemigos de usted lo van a usar contra usted, Pero usted no se preocupe, la Indiada siempre lo va a seguir acompañando. Mire, ahí viene.
Ernesto Castellano, prosecretario de Acervo Histórico del Partido Colorado, muchas gracias
y por... Y te aclaro, vino.
Y vino. Gracias,
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.